Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Cultura a la carta es una cultura para cambiar el mundo. Un programa para ayudar a modelar una sociedad con grandes retos y desafíos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Raúl Chailiada, todos los martes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura, Cultura a la Carta. ¿Por qué? Porque ponemos a tu disposición un menú. En todas las emisiones, todos los martes de 14 a 15, tenemos el placer de colocarte distintos menús para tu entrada, para tu plato principal, para tu postre, y que sea aquí, en Radio Cultura. Por eso que hoy tenemos un menú, creo yo que exquisito. Vos después nos lo vas a decir. En Radio Cultura, ¿cómo va a ser este programa si no se titula Cultura, Cultura a la Carta? Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos encendés por la 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. También con ese toque mágico podés bajar la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares. Android, iPhone, todos los aparatos celulares tenés la aplicación de Radio Cultura. En este momento está haciendo una temperatura de 20 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual. Decirles que vamos a mantenernos con una temperatura alta a nivel de las máximas y luego van a estar bajas desde el punto de vista de que van a estar entre los 12 grados y los 13 grados las mínimas. También para mañana, es más, hay una probabilidad de hasta 24 grados en el día de mañana. Lo que sí esperemos es lo siguiente: cambio para el día jueves. Mañana va a permanecer de esta manera, el jueves va a estar templado, pero aguarden para la tardecita noche, se espera el cambio a través de chaparrones y de precipitaciones, madrugada de viernes, y el viernes allí sí el cambio de temperatura, en donde tenemos mínima de 10 grados y máxima de 16 grados. Dicho todo esto y diciéndote que son las 14 horas 11 minutos 37 segundos, ¿qué te puedo decir más que yo soy Alejandra Piaggi? Lo único que deseo es acompañarte en este programa en Cultura, Cultura a la Carta. Y ahora llega el momento de presentarlo a mi co-conductor. Estando en el programa anterior, que estábamos justamente con una comunicación telefónica, no lo dije, pero falleció una de las referentes más importantes a nivel de la radiofonía argentina, como lo es la señora con todas las letras. Se puede decir la señora radio, sin lugar a dudas, la señora Magdalena Ruiz Guiñazú, a sus 87 años, siendo las 13 horas 30 minutos aproximadamente, llegó la información a todos los portales, también a todos los medios gráficos, televisivos y o radiales. Nuestras condolencias a toda su familia, agradeciéndole el ejemplo que ha sido, porque podías estar de acuerdo o en desacuerdo, pero siempre mantuvo un criterio Magdalena Ruiz Guiñazú. Creo que eso es lo más importante en la vida, poder mantener un eje, poder mantener una columna vertebral y que se consolide en el tiempo. Habiendo tanto panquequeísmo en los medios de comunicación y en el periodismo, lamentablemente, de acuerdo a veces a los gobiernos y en base a los gobiernos a quienes bajan las pautas, es muy difícil mantener una línea editorial. La señora Magdalena Ruiz Guiñazú, les guste o no la mantuvo. Y eso le otorgó una dignidad muy grande. Y le va a otorgar toda la vida, porque va a ser reconocida a nivel nacional e internacional para mí, como la señora radio, a lo largo de toda su trayectoria. La radiofonía argentina ha perdido realmente una de las grandes voces, sin lugar a dudas. Pero más allá de eso, una persona con una coherencia, que te reitero, podés ir en torno a esa coherencia o no, pero sin lugar a dudas es una referente de este medio y es un día de luto para la radiofonía. Y luego de esto lo presentamos a él, mi co-conductor. Él está en San Pedro en estos momentos, porque él es de San Pedro, donde preside el Centro de Comercio, Industria y Turismo y presidente de Greenseed. Estamos en comunicación con Raúl Chellada. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Alejandra, buenas tardes para vos, para todo el equipo, para la audiencia. Un gusto saludarlos y estar un martes más compartiendo este espacio. Y lógicamente que me sumo a las condolencias por lo que ha sido hoy esta noticia, que lógicamente ha trascendido en todos los medios, de acuerdo justamente con todas estas características que ha recorrido, ¿no?, en su vida periodística Magdalena Ruiz Miñazú. Realmente una pérdida muy importante para el medio. Pero entiendo que por las cuestiones pasionales de todos aquellos que hacen radio de la forma que así lo ha hecho ella, hoy espera y pretende lo mejor de nosotros para este programa.
Sin lugar a dudas, y lo más importante es que ha dejado un legado, y eso es todo, y es mucho. Raúl, en el día de la fecha, y lógicamente en homenaje a Magdalena Ruiz Iñazú, en el día de la fecha, ¿de qué vamos a estar hablando? ¿Cuál va a ser esta cultura a la carta, nuestra carta? ¿Qué es lo que le va a proponer a los oyentes?
Bueno, por un lado tenemos la grata noticia de que en nuestro país está próxima a conformarse, mejor dicho, está conformada, faltan los ajustes finales de lo que será una nueva cámara empresarial vinculada a la alimentación saludable. Quiero ponerlo de manifiesto principalmente porque será uno de nuestros invitados especiales uno de estos próximos martes.
Sí.
Y creo que la alimentación saludable, por lo que incluso veníamos recorriendo en programas anteriores, hablando, y justamente el martes pasado, sobre todo el impacto que ha tenido el desarrollo de justamente del sector, incluso ayudado, ¿no?, por la concientización que la pandemia nos ha permitido entender qué importante que es sostener una alimentación saludable para fortalecer nuestro sistema inmunológico y nuestra calidad de vida en
Exacto.
general. Sí, me parece que esta cámara va a trascender estos aspectos de representatividad en un sector que hoy justamente se necesita. Así que quería adelantarlo para toda la audiencia de FM el 97.9 y de Radio Cultura, para que justamente prontamente podamos tener acá a los representantes de la Cámara y que nos puedan explicar más cómo se conformó, cuál
sí.
es el espíritu y los objetivos, y de alguna forma sumar valor a nuestra calidad de vida.
Muy interesante, aparte desde el nacimiento, porque nace en un momento que me parece que es fundamental y trascendental que lo estuviera y que lo esté, y que seguramente lo va a hacer a nivel nacional y también a nivel mundial.
Yo creo que es trascendente este tema justamente por todo lo que representa hoy, sobre todo algunos temas en los que siempre estamos mirando con preocupación toda esa proyección, sobre todo de cantidad de habitantes en el mundo que alimentar, más de 9.000 millones de personas previstas para el año 2050, un país como el nuestro de perfil agroalimentario por naturaleza, y además justamente también con los niveles de pobreza, de desnutrición que hay en el mundo. Entender de que este tipo de sectores a los que están nucleando esta Cámara justamente puede ser por lo menos contributivo a generar algunas soluciones, o por lo menos a ser aportante de este granito de arena del cual en general hacemos todos los que estamos en esta actividad, contribuyendo y ayudando a que tengamos una mejor condición de vida en general. Que esto, lógicamente, la alimentación impacta después en otros sectores como la salud, la educación, la seguridad, Y bueno, me parece que es importante dejar por lo menos este pequeño espacio para
sin anunciar. Lugar a dudas, Raúl, nos interpela en la vida misma. Sin salud no hay vida. Sin salud no hay vida. Ahora hay que agregar, sin vida sana. Este es el punto importante también. No hay salud. Entonces es un ida y vuelta y un feedback permanente que podemos llegar a hacer.
Totalmente, absolutamente. Así que bueno, prontamente, y hoy a su vez vamos a tocar algunos temas realmente importantes para las empresas pymes, sobre todo vinculándonos a la asistencia técnica, vinculándonos a las herramientas financieras, ¿no?
Exactamente.
Que siempre es un tema, digamos, decisivo a la hora de pensar cómo podemos lograr despegar a los proyectos del piso cuando necesitamos, sobre todo las pymes, esa necesidad de poder invertir y reinvertir con algunas posibilidades que sean un poco más fáciles para poder alcanzar los objetivos empresariales que uno pretende y que uno aspira. Entonces, acá la herramienta financiera es un elemento, una variable determinante. Entonces vamos a hablar con un especialista que además ha cubierto aspectos muy importantes en el sector PYME, sí, en cuanto a la asistencia general. Y después tendremos nuestro bloque de asociado a Crypto News on Time, todo lo que se refiere a las últimas novedades vinculadas al sector de las criptomonedas.
Muy bien. Hemos desplegado el menú completo. Lo felicito, mi querido Raúl Chayada. Brillante. Y ya nos está escuchando el plato principal. Así que lo que yo te propongo, Raúl, es vamos a ir a una mínima tanda y luego continuamos con él, que ya nos está escuchando. Así avanzamos en esta cultura que te proponemos, que es una cultura. Cultura a la carta.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresa en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9.5, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Green Seed Farm. Que darte un gusto sea natural. Cultura a la carta es el programa para comprender lo que nos pasa.
Never trust the stars when you're about to fall in love. Look for hidden signs or you begin to sigh.
¿Qué pasa con lo que nos pasa en el mundo PYME? Ya nos vamos a adentrar y vos nos estás sintonizando en la 97.9, FM 97.9. Allí nos encendés. Y si no, por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y después podés tener ese toque mágico en todos los aparatos celulares y descargar la aplicación de Radio Cultura. Y allí convivimos Android, iPhone. Todos los aparatos celulares estamos con vos. Y también te digo, la temperatura 20 grados 6, de a poquito van subiendo los grados. 20 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual. Siendo las 14 horas 22 minutos 10 segundos, llega el momento de presentarlo a él. Él es licenciado en Comercio Internacional. Se desempeñó como asesor en la Cámara de Diputados de la Nación, de la Comisión PYME. En la Ciudad de Buenos Aires fue asesor de la Vicejefatura de Gobierno y como Director General de Desarrollo PYME. Si hay alguien que sabe de PYME, no me cabe la menor duda que es él. Y actualmente, para más, es director ejecutivo de una extraordinaria consultora, Brand Capitals. Estamos en comunicación con Fernando Pasano. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Vas a ser nuestro plato principal. Tuvimos la entrada con Raúl Chayada y vos, Fernando, sos nuestro plato principal en el día de la fecha en Cultura a la Carta.
Muchas gracias, ¿cómo están? Qué presentación,
¿eh? Y te mereces mucho más. Tuvimos que hacer una abreviatura muy, muy grande, le quiero decir a los oyentes, para esta presentación. Es un lujazo tenerte para nosotros. Empezamos contigo, Raúl Chellada, la primera de las preguntas, y continuamos con esta mesa de diálogo y de debate.
Fernando, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, compartir con vos todos los espacios de la vida, desde los profesionales a los personales. La verdad que un lujo para este programa tenerte y aprovechar de tu experiencia, sobre todo en lo que se refiere a esta necesidad de poder ver desde tu perspectiva cómo estás viendo a la PYME. Vamos a hablar de pospandemia, no es que se haya superado totalmente, pero para poner por lo menos ahí estos dos años 2020-2021, digamos, como los más importantes afectados por este tema, y cómo estás viendo la salida de la pandemia, el impacto en las pymes, las necesidades. Contanos un poquito tu experiencia y cómo están diagnosticando el futuro para las pymes.
Fernando, una breve introducción te pidió nada más.
Es el plato principal.
Es algo brevísimo, no. La verdad, que si llegamos a las 15 contigo ya está.
No, yo lo conozco mucho a Fernando y sé que es un jugador de toda la cancha, por eso me permite.
Muy bien, ahí está. Vamos, Fernando.
Bueno, para arrancar, gracias a Alejandra y gracias a Raúl y felicitarlo por el espacio que tiene, que es fantástico. Respecto a la situación PYME post pandemia, en realidad, lamentablemente, la pandemia dejó víctimas tanto humanas como estructurales, empresariales. Como todos sabemos, hay varias empresas que pudieron sobrevivir a la reestructuración y acomodarse a lo que fue la crisis micro y macroeconómica. Otras quedaron en el camino. Estos son datos cuantitativos que lo podemos ver en indicadores de AFIP, como Quits, que se dieron de baja, y otros que tal vez cambiaron de actividad, tenían una actividad primaria inscripta y pasaron a una actividad secundaria. Mismo, de hecho, son las textiles, que todos conocemos, que tal vez de fabricar pullovers pasaron a fabricar accesorios y insumos médicos descartables. Sucedido eso, y como bien dice Raúl, algunas de esas empresas pudieron despegar y hoy se especializan en la provisión de este tipo de materiales, y otros lamentablemente se tuvieron que reinventar. Pero esto no es nuevo para quienes trabajamos con PYME. La PYME argentina tiene una gimnasia espectacular para reacomodarse y reinventarse todos los días, no por una pandemia, sino porque tiene pandemias económicas, no pandemias de salud. Una pandemia económica que no permite una vislumbración de más de 2 meses, 3 meses, con tipos de cambio que van fluctuando, no solamente acá, sino en el exterior, con condiciones laborales que también nos van cambiando, con costos de importación que también, atados a políticas cambiarias que son un poco inestables, no sabemos cómo ni cuánto a cuánto vamos a importar, restricciones que todos los días van surgiendo, y ese tipo de gimnasia hace que el empresario PYME esté adaptado, el argentino, a sobrevivir a prácticamente todo. Entonces, la situación hoy de las pymes claramente no es fácil, nunca lo fue, después de la pandemia es peor, pero lo que pasa es que se la armó como la tormenta perfecta, o sea, un tipo de cambio ascendente, falta de divisas, restricciones en políticas, falta de insumos también para quienes se dedican a la producción, y Raúl lo sabe y lo vivencia. Mercados que hemos perdido, que lleva mucho desarrollar mercados internacionales y que de un día para el otro se dejaron de poder abastecer porque tal vez no hay crédito, no hay acceso a financiamientos blandos. Existen también herramientas que son no bancarias. Generalmente los que trabajamos en economía decimos políticas o lo que son herramientas financieras y no financieras, y bancarias y no bancarias. Obviamente las bancarias ya sabemos quién las entrega, y las no bancarias las entregan generalmente los ministerios. Pero a pesar de existir todo ese material de información y de posibilidades de acceso, el empresario PYME es puertas adentro. Generalmente las empresas familiares están pensando más en estar al pie de la máquina y no sale mucho al asesoramiento. Ellos entienden como asesoramiento tener un buen contador, y el contador es clave, simplemente es una matriz, uno de los pilares de la estructura de la empresa, pero después surgen los roles de quienes estamos en el segundo anillo de la PYME, que intentamos hacer que desarrollen nuevas oportunidades comerciales, nuevos negocios, y que vemos a la parte contable como un eslabón más de la cadena. Vemos la película, no vemos una foto. Ese es un poco el rol de, digamos, de nosotros quienes estamos más en el área económica.
A mí me encantó realmente cuando dijiste un aspecto que tiene que ver con, por un lado, la pandemia de salud que nos afectó a todos, y por otro lado, la pandemia económica que continúa. Y esto me parece muy importante. Con respecto a esta pandemia económica que continúa, Fernando, ¿cuál es tu diagnóstico? Porque me parece que a veces llega un momento en el cual hay que colocar diagnósticos a las enfermedades y hay que decir, esto es lo que para mí, desde mi punto de vista, está ocurriendo en nuestro país. Porque creo que la falta de realidad en esos aspectos nos lleva a la repetición y parecemos en el día de la marmota permanentemente, pero sin un final. Entonces me parece que va a llegar un momento en el que alguien en la dirigencia política va a tener que decir, este es el diagnóstico. Cueste lo que cueste y quepa quien le quepa, porque es una realidad que vamos a tener que afrontar los argentinos. ¿Cuál es el diagnóstico para vos de todo lo que estás narrando y de esta pandemia económica que continúa?
En la pandemia de la salud hemos encontrado 5 o 6 vacunas posibles, en la pandemia económica ninguna.
Exacto.
Entonces no tenemos el diagnóstico y seguimos enfermos. Que cualquier pequeño resfrío entendemos que es COVID. Que cualquier pequeño cimbronazo nos hace temblar el balance. Entonces, estamos en el día a día. Repito, un empresario que no planifica pasa a ser una micropyme. Y todos hablamos de PYME en general, pero PYME es hasta una empresa que factura 4.000 millones al año.
Sí.
Sigue siendo una PYME eso. La gente entiende por PYME a empresas que tienen X cantidad de empleados, y las pymes no se miden por cantidad de empleados, sino se miden por facturación.
Bien.
Hay grandes empresas que siguen siendo pymes. El 85% de la mano de obra y el motor de la economía es pyme.
Sí. Te diría el 95.
Claro. Si lo empezamos a regionalizar, claro, 95. El primer dador de empleo es una pyme. El último que te despide es la pyme. Vos vas a una entrevista a una multinacional, estás 3 meses haciendo estudios.
Sí, sí.
Ya no sabés ni para qué te van a tomar. Sí. Estás 3 meses con el psicotécnico.
Textual.
O sea, que te vas pasando. Te entrevistan 25 personas y tal vez no entras. Vas a una pyme, te entrevistó el dueño y el otro día entraste. Ahora, la multinacional te echó y nadie te conoce. Cuando entraste en una pyme, el dueño de la pyme sabe hasta tu familia cómo está compuesta. Entonces estamos descuidando al primer dador de empleo, al que más factura y en realidad al que más aporta.
Textual.
Porque en realidad generalmente las multinacionales reciben know-how internacional. El empresario pyme junta peso por
sí.
A ver qué puede traer.
¿Y cómo podemos cuidarlo? Desde tu punto de vista y teniendo todo el branding que tenés, Fernando, al respecto.
Es que lo tenemos que, a ver, no es mucho mi interior, lo tienen que tener en el radar. No puede ser que, bueno, hay trabajos, hay grandes cámaras empresarias que yo pasé por alguna de ellas. Las pymes se tienen que asociar, se tienen que vincular, tienen que trabajar corporativamente, no se tienen que aislar. Todo eso es de manual, pero lo que pasa es que no tienen tiempo. Porque si no tienen tiempo para cuidar su empresa,
claro,
para hacer que llame al mismo empresario. ¿Cómo van a tener tiempo si lo llaman del banco que tiene la cuenta en descubierto? ¿Cómo van a tener tiempo para poder pensar en producir más si en realidad hay juicios laborales? Es una locura. Entonces, por eso no hay tiempo.
Clarísimo.
No obstante eso... Sí, perdón, Raúl.
No. Sí, continúe con la idea.
¿No obstante eso?
No obstante eso, este país... Todos los días hay emprendedores. Y hoy definimos PYME a cualquier comercio de calle, sí, o avenida. Pero ¿cuántos emprendedores hay que su canal de venta es Instagram?
Claro.
Y se la rebuscan en Instagram.
Sí.
Totalmente valorable
Instagram. Sí.
O creadores de criptomonedas. Que también son creadores de negocios, que son creadores de riqueza. O sea, no entiendo, sinceramente, y en el currículum que vos mencionaste, te lo agradezco, pero yo con 48 años, lo que digo es, puede ser que todavía no estemos estandarizados y podamos planificar lo que va a pasar, no sé, en un año. Y te lo digo también como pyme,
dirijo
una consultora,
tengo varios... Me encantó lo de estar en el radar.
Es que claro, a ver, no hay rebote.
Clarísimo.
No hay rebote, o sea, si uno... ¿Dónde un empresario...
No te espejás.
Hortícola,
no te espejás.
Hoy, No
tenés un fiel reflejo, clarísimo. Raúl, ¿qué le querías ir diciendo también? Te lo acaparé, me parece.
No, está muy bien. Aparte, clarísima la conceptualización de Fernando, y te agradecemos que lo puedas compartir con la generosidad tuya de siempre. Que nos une una misma especialización. Hemos hablado mucho el tema de desarrollo exportador. Uno percibe como que de alguna manera la internacionalización podría ser una de las herramientas que tiene la PYME justamente para poder no solamente generar la posibilidad de ser un sector al cual permita ingreso de divisas en dólares, sino a su vez poder profesionalizar, poder justamente trazabilizar, alcanzar mercados con mucho más valor, mucha más presencia de posicionamiento de marca sectorial y posicionamiento de marca país, digamos, una serie de beneficios que sabemos que impacta cuando positivamente cuando una pyme se internacionaliza. Ahora, ¿cómo estás viendo esta parte de la política de desarrollo exportador a vista de que también hay países que han demostrado, sobre todo lo de la posguerra, que gran parte de la solución de sus problemas en situaciones muy complejas justamente ha sido la pyme exportadora la que ha permitido de alguna forma ese refresh, esa posibilidad de decir, bueno, estamos resurgiendo nuevamente, ¿no? ¿Cómo estás viendo este tema de la política de desarrollo exportador para un sector el cual entiendo debería ser justamente uno de los pilares fundamentales para resurgir?
Fernando.
A ver, en términos, lo podemos ver en términos industriales, en términos más agropecuarios. Porque un productor de soja no exporta directamente y se lo tiene que vender a un consorcio, y el que termina exportando es el consorcio sojero. Eso significa algo. No significa que tal vez el productor que tiene algunas poquitas hectáreas, y eso no significa ni más ni menos que es un laburante, no está teniendo o le está faltando el lobby como para poder exportar el solo, o no tiene conocimiento, o no tiene estructura, o no tiene financiación.
Clarísimo.
Porque seguramente a él le encantaría recibir el precio de Chicago, y no, le están dando pesos, no le están dando dólares. Así
claro,
también
lo que pasa... lo que pasa es que también nos hemos definido en algún punto, recordarás, en gestiones anteriores, cuando esto de decir, bueno, dejemos de ser el granero del mundo, pasemos a ser el supermercado del mundo, cómo agregamos valor, cómo interviene la ciencia y la tecnología justamente en el aporte de ese valor agregado para ir ganando mercados con más capacidades. Entonces creo que acá vos tocaste un tema que es justamente cómo llega la pyme financieramente a poderlo lograr, ¿no? Porque todo esto requiere lógicamente un apalancamiento financiero importante, ¿no?
¿Cómo llegar en la situación que estamos viviendo?
Uno puede tener un camino cualitativo perfecto. Me refiero a cualitativo, que puede tener los vínculos ideales como para ir a una agregaduría comercial de la embajada, ofrecer su producto, enviar muestras y comenzar a exportar. Ahora, ¿qué es? Puede ser un problema o una solución. ¿Qué pasa si hay una orden de compra grande del exterior? No hay crédito de prefinanciación. O sea, ¿cómo se financia eso? Bueno, la realidad. Después, todo el mundo le quiere vender a China. Ahora, Dios quiera que no llegue un orden de compra de China después, porque no hay forma de abastecerlo.
Clarísimo.
Entonces, y ahí en el ámbito, en el ámbito de la consultora, ¿ustedes qué tipo de servicios están tratando de acercarle a la pyme, digamos, para ir por lo menos construyendo, ¿no?, progresivamente las opciones?
Nosotros lo que hacemos en la consultora, y obviamente no es que nos especializamos, a mí me gusta, y vos Raúl lo sabes, el mercado pyme por conocer, no me involucro en temas que no conozco. Nosotros en la consultora hacemos un asesoramiento llave en mano, sea, porque en realidad, estamos perdonando la expresión, pero le sacudimos la cabeza al empresario diciéndole todo el foda mental que tiene y productivo, diciendo, mire señor, usted tiene esta capacidad y te está todas estas herramientas a disposición, ¿las conoce? No las conoce, acá están. ¿Sabe hacer un proyecto o un proyecto de inversión? No lo sé hacer. ¿Sabe exportar? No sé exportar. ¿Tiene despachante de aduana? No tengo. ¿Tiene un forwarder? No tengo. ¿Habla inglés? ¿Tiene un manual en tres idiomas mínimo? No. Bueno, le armamos todo. Bueno, pero es nuestro rol, es nuestra función. Ahora, me preguntas a mí, ¿cómo se produce algo en particular? No lo sé, pero no es mi especialidad saber eso. Mi especialidad es agarrar al mejor, el mejor fabricante de tuercas y agregarle a la investigación el desarrollo y que esa tuerca circule por el mundo.
Entonces, es decir, que todos teniendo esa cualidad podemos asesorarnos con ustedes y una pyme de cero con solo la columna vertebral, ni más ni menos que la columna vertebral, puede generar algo extraordinario.
Nosotros somos simplemente un eslabón que le agregamos valor a la pyme.
Clarísimo.
Que hacemos que tus sueños se cumplan.
Lo único que es necesario siempre es una palabra, capital.
No hace falta capital en términos económicos.
En términos económicos tampoco estoy diciendo el capital, pero es necesario algún capital para iniciar.
Siempre hay capital para iniciar, pero generalmente las empresas ya vienen con un rollover o un desenvolvimiento financiero. Y obviamente a mayor producción hay que escalarlo y hay que salir a buscar. Tal vez tienen un buen producto y nosotros también tenemos un área de inversiones que los podemos vincular.
Eso es muy interesante. Eso es muy interesante también. Bien.
Dentro de la cartera de clientes tenemos agencias de bolsa, fondos comunes de inversiones, bancos o inversores privados que...
Eso es fundamental, Fernando.
Nos dicen
fundamental.
¿En qué podemos invertir?
Clarísimo.
Porque ya está todo casi inventado en qué se puede invertir, ¿no? Entonces buscan invertir en empresas.
Es verdad. Fernando, vos que también has estado en diputados y demás, si estuvieras en estos momentos y tenés tu banca y le tenés que hablar a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moro, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le dirías vinculado al mundo pyme?
Lo mismo que les acabo de decir a ustedes, yo pienso que en realidad habría que... A ver, la agenda pyme tiene cada vez más hojas, debería tener menos. En realidad, porque siguen los mismos temas, siguen pasando, y es apolítico ya esto. Yo soy tema técnico, yo soy técnico, no soy político. Entonces, en lugar de agregarle más agenda, más hojas a la agenda, hay que sacarle e ir solucionándoselos. Hay temas que son transversales a la economía nacional de los 40.
Y en su momento, cuando fuiste asesor en la Cámara de Diputados de la Nación de la Comisión PYME, ¿qué propusiste y hoy en día se cumplió algo?
Se proponían temas, se discutían temas, es muy complejo, como ustedes saben, llegar a algún tipo de acuerdo en algunos temas que no son prioritarios. Y ahí está el tema. O sea, cuando la PYME tome prioridad en el país, ahí los temas se van a empezar a solucionar. Hoy no creo que sea prioritaria la PYME.
Bien. Raúl, para finalizar con Fernando.
Sí, vemos que también en la heterogeneidad que hay, ¿no?, de toda nuestra cartera de industrias y proyectos productivos, dirigir política pública, lógicamente, y lograr una implementación exitosa requiere, como dice Fernando, políticas de Estado que tengan perfecta claridad sobre las prioridades, ¿no? Y esta es una de ellas. Coincido totalmente que hoy la PYME necesita justamente estar en las agendas de prioridad para poder tener un poco de mayor, digamos, capacidades para poder alcanzar por lo menos cierto nivel de estabilidad. Fernando, para cerrar, nos gustaría que nos compartas cómo poder localizar tu consultora o ponernos en contacto contigo, desde qué lugar una PYME puede llegar a ustedes para ir buscando algunas alternativas de solución.
Sí, hay cantidad de mensajes, Fernando. A ver cuál es la vía de comunicación.
Sí, hay varias vías, pero pienso que la más institucional es la de la web, la página web, www.brand-medio-capitals.com. Si entran ahí, hay un slide que es de forma de contactarnos, y bueno, cargan sus datos, nos escriben las consultas y le llegan al equipo mío.
Bien, Fernando, ha sido un lujazo tenerte. Felicitaciones a todo Brand Capitals por el trabajo que está haciendo para nuestro país. Realmente, con un gran análisis, con un gran diagnóstico y con un pronóstico, que es lo que nos está pasando y qué pasa con lo que nos pasa. Gracias, Fernando, un gusto.
Un placer escucharlo, gracias por el tiempo.
Abrazo inmenso.
Un abrazo grande, Fernando.
Y estuvimos con él. Él es licenciado en Comercio Internacional, se desempeñó como asesor en la Cámara de Diputados de la Nación de la Comisión PYME en la Ciudad de Buenos Aires, fue asesor de la Vicejefatura de Gobierno y como Director General de Desarrollo PYME. Actualmente es Director Ejecutivo de la consultora Brand Capitals. Estuvimos en comunicación con Fernando. Fernando Pasano.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresa en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9.5, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Greenseed Farm. Que darte un gusto sea natural. Cultura a la carta es potenciar la política, economía, arte, ciencia, innovación, música y sociedad, pero aún más, la vida. Temazo, y continuamos ahora con El Mundo Cripto. Crypto News on Time se hace presente, siendo las 14 horas 45 minutos 42 segundos. Continuamos aquí en Radio Cultura FM 97.9, si nos encendés en el dial, y si no, por www.fmradiocultura.com.ar, o si no, toque mágico, Google Play, bajás la aplicación Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone, aquí estamos presentes y estaremos también en voz y con vos. Y llega el momento de presentarla a ella. Ella es contadora pública, especializada en criptomonedas, y escribe en su propia fanpage llamada @soylachicamaterial. Estamos con Mariela Januszewski. Hola Mariela, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, Raúl, a los oyentes, buenas tardes, ¿cómo están?
Un placer tenerte. Hola, Mariela. Aquí estamos, Crypto News on Time se hace presente a través tuyo, y ahora empieza la primera de las preguntas, Raúl, y continuamos con la mesa de diálogo y de debate. Raúl.
Mariela, ¿cómo estás? Un placer escucharte.
Gracias.
Vemos todo el tiempo una enorme dinámica en el sector, sobre todo en el sector cripto, ¿no? Pero sobre todo en iniciativas diversas, ¿no? Como que de a poco vamos entrando, digamos, con mucha más concientización sobre las distintas alternativas que nos ofrecen, ¿no? Blockchain, metaverso, hoy asociado no solamente a los sectores turísticos, sino también a muchos otros, ¿no? A la educación, ya se están planteando cómo va a ser la educación, cómo van a ser justamente la presencialidad a través de estos medios hacia las carreras universitarias. Bueno, como que uno percibe, ¿no? Como que hay una cierta como explosión, por así llamarlo, ¿no? Hacia este mundo cripto que cada vez pareciera tuviera mucho más adherentes. ¿Cómo es tu diagnóstico en relación a este tema?
A ver.
Bueno, hablando de explosión, yo hoy los voy a llevar para otro lado, porque venimos hablando mucho del sector, perdón que lo lleve para otro lado, pero en esta explosión tenemos un sector donde ahora va a explotar el mundo cripto, ya que estamos viendo tantos sectores. Vos hablabas de la educación, sí, hemos hablado muchas veces del sector agropecuario, pero ahora no se olviden que tenemos mundial.
Faltan 76 días. Claro, es verdad.
Y los voy a sorprender.
Totalmente.
Hoy los voy a sorprender, por eso me diste el pie, porque hablando de estallar, están las criptomonedas que están ligadas, no sé si ustedes saben que hay tokens ligados al mundo del fútbol y que hoy por hoy están explotando.
Otra que las figuritas.
Otra, eso te iba a decir. A ver, están todos mirando las figuritas y haciendo inversión ahí. Bueno, yo les digo que empiecen a mirar para el mundo de los tokens y de las criptomonedas del fútbol, porque están detonando. Vos me hablabas de cómo va a explotar. Bueno, acá tenés otro sector del que no venimos hablando, para salir un poco también del sector pyme, del sector, porque también hay otro mundo,
sí,
más allá de la pyme. Hoy que estamos hablando del fútbol, y ojo, a ver, yo el otro día estaba escuchando una persona que dice que son para los chicos, que son para los sobrinos, compran figuritas.
Sí.
Un señor contaba que hizo una inversión en el álbum, en las figuritas, de alrededor de 60.000 pesos, y terminó vendiendo por 140.000 pesos. Bueno,
sí,
o sea, ganó más del doble, podemos decir.
Sí.
Pero yo le tengo una mejor inversión a ese señor, a los que nos están escuchando.
¿Vieron?
Yo tengo cripto. Por eso, yo cuando les digo que no tengan miedo al mundo cripto, se trata un poco de esto, de empezar a indagar que hay otro tipo de inversiones. Yo, por ejemplo, te voy a nombrar una criptomoneda que en el último tiempo, solamente en 30 días, explotó 40%, ligada al fútbol.
¿Cuál?
Que se llama Chilis. Es una de las tantas que hay. Chilis es un token que desarrolla la plataforma socios.com. La habrán recontra escuchado 200 millones de veces. ¿Por qué? Porque socios.com,
sí,
es una plataforma que está patrocinando, por ejemplo, a la selección nacional, y patrocina también, además de fútbol, en el mundo entero, está patrocinando al Porto de Portugal,
sí,
al Lazio, también está patrocinando Fórmula 1, está patrocinando el tenis, o sea, además de Binance, que es otra plataforma muy, sí, grande, que también están invirtiendo. O sea, vos fíjate cómo nos estamos yendo para otros sectores que nada tienen que ver por ahí con los que veníamos hablando hasta ahora en otras entregas, y que también llegó el fútbol. En el fútbol ya está recontra instalado.
Brillante.
Que está en relación al fútbol. Y yo les digo una cosa, ya es momento de empezar a invertir, porque esto es, a ver, yo les hago siempre la analogía con lo que es la vida cotidiana. ¿Viste cuando te está por llegar las Pascuas?
Sí.
Que te empieza unos días antes ya a subir el huevo de Pascua, o te empieza a subir el pescado. Bueno,
textual,
dos, tres días antes estos tokens van a estar carísimos. Yo te voy a dar, por ejemplo, una pequeña pista.
Me encantó.
A ver, ¿Tenés el token de la selección argentina? ¿Tenés token también de selecciones del mundo?
Sí.
O sea,
internacionales.
Podés, como decimos siempre, claro, diversificar. A ver, tenés tu corazoncito en Argentina, pero pensás que puedes llegar a ganar si no es argentino. Ojalá que no, pero ojalá que si no es argentino y decís, bueno, me gusta tal selección, me gusta tal otra,
sí,
podés hacerlo. O tenés también equipos de fútbol locales,
sí,
cualquiera, para todos los gustos.
¿Y podés tokenizar también los jugadores?
Los jugadores en realidad lo que hacen es, tienen su propio NFT.
Me gusta Raúl la sonrisa. Sí.
No,
porque, ojo, por ejemplo, Messi tiene una colección NFT de sus mejores goles. Bataglia también en su momento el año pasado. Vos podés, que es distinto el NFT a este tipo de token. Tengo que, sí, hacer una distinción, porque el NFT es no fungible, o sea, no lo podés modificar o cambiar por otra cosa.
Sí.
Estos tokens sí son fungibles,
bien,
hay una diferencia. Pero el fútbol hace rato, o sea, vos me preguntabas cómo va a explotar, el fútbol hace rato que viene explotando el mundo blockchain.
Es verdad.
Mira, yo te voy a dar, por ejemplo, el de la selección argentina que venimos,
sí,
hablando, y vamos a poner nuestro corazoncito,
sí,
acá. Hace unos pocos días, nada, hace menos de un mes, valía el token de la selección argentina 3,80 y pico de dólar.
Sí.
Hoy está cotizando arriba de los $6. Y vamos a ir a una hipótesis, que Argentina vaya pasando, yo, no es mi especialidad de
sí,
fútbol,
pero va
favor,
pasando las libro, rondas y va subiendo, subiendo,
y
subiendo. Es el momento,
claro,
ahora, tenés razón, es el momento
es
ya,
el momento
inmediato.
Ahora.
Claro.
Es el momento ahora, porque
es el momento
más
ahora. Porque se va acercando el Mundial y más va a subir. Y aparte, tenés que ir apostando ahora, porque después, ponele, tenés que sacar todo cuando pierde. Porque claro, ahí no te pasó de ronda. Mira, y empieza a caer.
Te voy a dar un ejemplo.
Igual vamos a llegar, lógicamente, a la final. Vamos a poner un granito de esperanza.
Sí, obviamente, pero lo que te digo, bueno, vos decís, bueno, llega la final, ojalá Argentina, sí, Brasil, y querés comprarte el token de la de Brasil, y ahí estás diversificando y abrís el paraguas. Ojo, vamos a hacer las excepciones y explicar un par de cosas. Primero, que es altamente volátil, súper, sí, volátil, sí, por lo que estamos diciendo,
por esto mismo,
porque dependés mucho. Te voy a dar un par de ejemplos así cortitos.
Sí.
Barcelona el año pasado, cuando pierde con el PSG, venía subiendo y ahí se desbarrancó.
Claro.
O sea, depende mucho de cómo les vaya los equipos. Y otra cosa también, que están muy atadas a los fichajes. Y te voy a dar el caso emblemático que ustedes recordarán con Messi el año pasado.
Sí.
Cuando Messi pasa del Barcelona,
sí,
al PSG,
sí,
en esos momentos, por ejemplo, el token de Barça. El Barça es uno de los clubes de fútbol que primero se metió en este negocio, sí, fue de los pioneros. Así todo, vos decís, bueno, es un token que tiene sustentabilidad, es contundente, pues es uno de los pioneros, pero en un cuando conocer la noticia de que Messi se iba de Barcelona, ¿no? Puedes decir 4%, no mucho, no. En un mercado con una capitalización de alrededor de más de 3 millones de dólares, es un montón.
Es muchísimo, es un montón. Sí.
Es muchísimo. Y ahí, cuando él pasa al PSG,
sí,
primero tenés el rumor, porque esto es comprar el rumor o comprar la noticia, ¿sí? Para tener asegurado, como todo,
sí,
¿no? Como las acciones, todo. Entonces, cuando ya se iba conociendo el rumor de que pasaba el PSG, fue pasando, ponele, de $22 que valía,
sí,
a $39. Cuando ya termina siendo el fichaje,
sí,
la moneda explotó a lo arriba de los $39.
Sí, el PSG. Entonces, ganó fortuna, hasta con lo cripto. Claro,
hasta se dice que una parte del sueldo de Messi
es pago en cripto.
Sí, imagínate.
Sí.
Entonces, si vos decís Messi, que no debe ser ningún dormido, debe estar bien asesorado, y
sí,
cobra en criptos, incluso en una parte en su fan token, no todo el sueldo, obvio, pero una parte en cripto y en el fan token de este club,
sí,
quiere decir que
hasta el presidente árabe tiene en cripto muchísimo dinero. Igual tiene. Si claramente hay alguien que tiene los nichos puestos todos, es el presidente del PSG.
Claramente. Entonces, hoy por hoy tenemos que pensar en un token que, primero, hay que explicar una cosa, para que no confundamos, que siempre lo decimos, pero es bueno pulirlo este concepto. Sí. Estamos hablando de un token, porque hablamos criptomoneda. Estamos hablando de un token. ¿Se acordaban que hablamos de Mercado Coin hace poquitos días?
Sí.
¿Sí? Bueno, esto sigue la misma temática.
Sí.
Es un token y no una criptomoneda, porque por
clarísimo,
la criptomoneda es intercambiable. Acá el token solamente, siempre decimos lo mismo, es como una fichita de un casino,
sí, sí, sí,
que se puede usar en ese entorno.
Clarísimo.
Acá este token, más específicamente, lo que hace es fidelizar la relación que tienen los clubes con sus socios. ¿Sí? Es como una especie, está entre una suscripción especial y una acción.
Sí.
Sí, es un intermedio entre una cosa y otra, porque como una suscripción especial a un club te da, por ejemplo, derecho a votar en encuestas especiales que,
bien,
no son abiertas al público, sino específicamente en aquellos que tienen este token. A ver, si ha llegado a hacer, por ejemplo, una votación para que todos los que tengan este token de un determinado club voten para saber qué color quiere que tenga su club como camiseta suplente,
sí,
con qué cántico quieren que salga a la cancha el equipo, cómo quieren que tal jugador festeje tal. Te da derecho a muchísimos atributos que tiene un poseedor de este token que no lo tiene otro.
Yo, después de escucharte hablar a vos, yo invierto en esto. En la selección argentina, hoy, hoy es el momento. Ahora,
te
ya.
Digo, si bien es limitada la cantidad de fan token que se emiten, porque es limitado,
y
porque,
sí,
precisamente esa es la idea, que
y
haya,
sí,
pocos para que la demanda,
claro,
suba y le dé valor, que es lo que,
claro,
siempre decimos que le da valor.
Claro.
Es más fácil de adquirirlo hoy por hoy que las figuritas.
Es más fácil. Te quedó lo de la figurita. Es que todo el mundo está alborotado con las figuritas. Mirá qué buen carril el tuyo. Cuando las figuritas, con todo respeto, mis amores, pero las figuritas la encontrás, encontraste a Messi, ta, 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 y listo. No hay capitalización, no hay nada. Acá lo que vos estás diciendo es un figurón lo que podés sacar.
Por eso yo te digo, mientras están distraídos ahí, claro, haciendo pole, buscando figuritas, coincido, yo te diría que encará para el otro
brillante,
lado.
Brillante, brillante. Hiciste un gol de arco a arco.
Sí.
Hiciste un gol de media cancha.
Claramente, sí. A ver, acá
sos la Messi de las cripto. La Messi de las cripto. En cualquier momento hay que poner un NFT a ella, a Mariela Januszewski. Así te lo digo. Lo que sí, lo que debe haber caído bastante... Ahora cargando, ¿no? Esto que ni Sara a Piqué picó.
Sí, Gerard. Yo te digo que sí, la que lo va a tenizar, pero lo va a lo va a dejar bloqueado, no en Stacking, Shakira lo debe
exacto,
tener bloqueado.
Exacto.
Pero vos te reís, pero esas cosas influyen
muchísimo.
Mucho. Como el caso de Icardi, si va a jugar o no va a
muchísimo
jugar, lo que decimos, no solamente
cayó,
tiene que ver mucho. Sí, tiene que ver, a ver, nos sí parece una pavada a nosotros y lo tomamos medio en chiste, pero sabés que sí, que tiene, lo que decías recién, influye mucho y por eso, ojo, son muy volátiles, ¿eh? Si vos la querés como una inversión, yo te digo que más que inversión es para alguien que es muy fiel a un club, sí, y decir, ah, me da derecho a participar y tener beneficios exclusivos en ese club.
Bueno, pero todos ojo, somos fieles hoy en día a la selección argentina.
Y siempre,
en su mayoría,
obviamente, pero puede haber alguien muy muy fan de un club acá,
nah,
a
sí,
nacional,
obviamente.
Por
no, Boca, ¿por qué Boca? Saca, poneme River.
Que es River tiene también.
Por
podés
eso
tener y no sé, te da el derecho de ir mañana, no sé.
Es a otra fidelización la de River, es otra fidelización, sí. ¿Usted de qué es, Raúl Cheyada?
Y bueno, yo del Rey de Copas, ¿no? Lamento por las dos, pero bueno.
¿Usted es independiente?
Así es.
Bueno.
Y estoy acá en la platea
escuchando. Viene muy bien, ¿eh? La verdad que viene re bien independiente. Muy bien, sí. Yo creo que hoy el token de independiente está bárbaro. Y si tokenizás a Moyano, una cosa fantástica. Sí, sí, en los alrededores
salí
de la cancha, no sabes.
Salí de ahí maravilla, te diría.
No, te diría que muy bueno el token,
bueno,
¿eh? Muy bueno. Yo creo que lo bueno siempre va a ser, por ejemplo, en lo que estamos hablando, Gallardo. Oye, el director técnico de Boca, discúlpenme a Boca, pero voy a poner mi corazoncito River. Gallardo, siempre, por la fidelización que tiene, va a andar bien.
Sí, seguramente que tiene su NFT, ¿eh? No me extrañaría.
No, es que lo debe tener.
Bataglia o Messi,
olvídate.
Tenga su colección NFT.
Ella me quiere meter a Bataglia. Sí.
No me extrañaría, yo como no soy fana de River, pero no me extrañaría y la verdad reconozco que se lo merece que tenga
se lo merece
su NFT con la... Sí,
y
sí,
si no lo
que
tiene
lo, que
ya te digo que este audio se lo vamos a llevar a Gallardo y el NFT es todo tuyo.
Por favor, pero mirame, aunque no soy de River, encantada igual, ¿eh?
Y bueno, ¿qué le vamos? Todos tenemos un defecto, corazón, vos tenías que tenerlo. Muy bien, ¿cómo ingresamos a Crypto News on Time? Mariela, la verdad, te pasaste en el día de la fecha. Me encantó. Vamos.
Bueno, y también esto un poco, antes que te diga, o sea, para mostrar que el mundo cripto, el mundo blockchain, no está cegado solamente al mundo de los negocios. Fíjate cómo está llegando al mundo del entretenimiento. Otro día, si quieren, también vamos a contar.
Sí.
Por ejemplo, Anthony Hopkins tiene la colección de sus películas en NFT. O sea, está trascendiendo fronteras. Y el que no lo quiere ver es porque se va a quedar afuera, lamentablemente. Pero no hay peor ciego que el que no quiera ver, dice
bien
el dicho. Entonces... yo creo, como te digo, que es un gran momento para entrar.
Sí.
Es un gran momento para entrar porque todavía no termina de explotar. Está en su fase más verde. Entonces es un gran momento para entrar. Es un muy buen
fase
momento
verde,
para entrar.
O si no, pasás con Raúl al rojo vivo.
Al rojo vivo también.
Claro, sí.
Cortito.
Incendiado directamente. Cripto. Un incendio, sí. Sí.
Otra cripto que hoy tuvo su fase final de fusión y fue un éxito es Ethereum, que va a explotar y se está diciendo que va a derrotar a Bitcoin, ¿eh? Así que cortito también.
Tenías
les dejo
razón,
esta, como
vos
que...
dijiste, vayan a Ethereum. Muy bien.
Vayan a Ethereum, que hoy solo subió un 6% y cuando complete esta fusión,
si te hiciéramos caso, tendríamos dinerillo.
Bueno, yo les digo, hoy todavía está verde, pueden ir. Es solo el otro consejo que les dejo.
Bien, dos consejos tenés. Ethereum todavía está verde y trasciende. Y después lo de la selección que me encantó.
Hoy hice un 2x1.
Qué bien, un combo completo. Pero vos sos el mejor Mac. Tenés con sorpresa.
De toda la cancha.
Mariela, y con sorpresa también. Con sorpresa favor, también, porque siempre tenés algo para el mundo cripto. Tácate, vos necesitas otra cosa, la sorpresa viene. Ah, una cosa extraordinaria. ¿Cómo ingresamos a Crypto News on Time?
Bueno, ingresan a través de nuestro mail info@cryptonewsontime.com. Es que de vuelta vamos, info@cryptonewsontime.com, sí. Y si no, en nuestro WhatsApp, que es 011-252-95750. Ahí va de vuelta, sí. 011-252-95750. Y si no, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram. Y si no, googlean y ponen Crypto News on Time y ahí estamos nosotros.
Muy bien, mi querida Mariela Januszewski. Muy bien, atajando penales. Muy bien, usted sería la mejor arquera de la selección argentina. Ella es contadora pública especializada en criptomonedas y escribe en su propia página, en su propia fanpage llamada @soylachicamaterial. Ella, Mariela Januszewski. Hasta el próximo martes, Mariela, brillante. Chao, Mariela.
Un beso enorme, cuídense.
Gracias. Cuídate, gracias. Qué golazos que hizo hoy Mariela, Raúl, espectacular.
Impresionante. Hay que seguirlo al Dibu Martínez, ¿eh?
Sí.
Sigámoslo.
Es verdad, sí. Claro. Y después también hay que seguir un poco, por eso que todos están detrás de Tini, de Paul, hay que seguir esa situación, no, es muy importante.
A Pep Guardiola.
Claro, en efectivamelo.
Después por privado vemos dónde ponemos las fichas.
Vemos qué hacemos. Raúl Cheyada, cuídate mucho. Hasta el próximo martes. Extraordinario. Gracias. Cuídate. Chao, gracias. Y nos encontramos el próximo martes aquí a las 14 con mucho, pero mucho más cultura. Cultura a la carta.